Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 11 de abril, Día Mundial del Parkinson y Día Mundial de la Ortiga.
Me pica mucho, me pica, y cuanto más me rasco.
Y si nos hemos levantado con ganas de felicitar a alguien, lo más apropiado es que lo hagamos a los que celebran su santo, que son los Estanislaos, las Gemas, los Barsanufios, los Antipas y los Dominiones. Y enlazando un poco con el tema santoral, si San Judas Tadeo es el abogado de las causas difíciles e imposibles, y si este santo tuviera que buscarse un socio en la tierra, seguro que nuestro primer invitado tendría muchas papeletas para ganarse el título. Y es que a fecha de Marcos García Montes lleva la defensa de dos de los juicios más mediáticos del momento. La de Daniel Sancho, acusado, como todos sabemos, de matar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia, y también la defensa del bailarín Rafael Amargo, al que se le acusa de pertenecer a una banda criminal que traficaba con estupefacientes. Hablaremos con García Montes en unos minutos, pero él no va a ser el único abogado que vamos a tener con nosotros, porque a eso de las 12 estará por aquí la escritora y también abogada Cristina López Barrio para hablarnos de su último libro, La tierra bajo sus pies, una novela galardonada con el premio Azorín de este año y que parte de la increíble labor que llevó a cabo en el mundo real el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío en la España rural de los años 30 del siglo pasado.
Devuélveme la vida.
Pues sí, donar sangre puede ser sinónimo de devolver la vida no a una, sino a tres personas. Hoy esta casa, Radio Televisión Madrid, se convierte en un centro de donación al que estamos todos convocados, así que es una ocasión estupenda para tener en nuestro estudio a Luisa Barea, que es la directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar.
Es lo más parecido a un mar en miniatura que tenemos en la ciudad de Madrid. El Estanque del Retiro tiene su historia y hoy la vamos a recordar en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. Con Ana Moreno viajaremos hasta Groenlandia y con el doctor Jesús Sánchez Martos sabremos algo más de las neumonías a raíz de atención de un estudio de la Universidad de Yale que aconseja a los mayores de 60 años mantenerse alejados de los niños pequeños para evitar el contagio. Y empezamos como todas las mañanas recordando cosas importantes que ocurrieron otros 11 de abril en el pasado Nieves.
Y empezamos con un nombre propio, el de Corín Tellado. Es autora de historias románticas que la convirtieron en la escritora más leída en español después de Cervantes y en todo un fenómeno sociológico. Trabajadora incansable, vendió, según el Guinness de los récords del año 1994, 400 millones de libros. En total dejó más de 4.000 títulos, muchos de ellos se siguen reeditando en formato digital. Su producción era brutal, a razón de 40 folios escribía a diario, salvo los domingos.
Mi trabajo, aparte de que, bueno, yo tengo un gran respeto por mi propio trabajo, pero es algo que me apasiona.
Corín Tellado falleció cuando estaba a punto de cumplir 82 años en su casa de Gijón. También un 11 de abril de 1970, la NASA lanzó desde Cabo Kennedy, Florida, el Apolo 13, tercera misión de alunizaje tripulado de Estados Unidos. Dos días después de ese lanzamiento, un tanque de oxígeno en la nave espacial explotó, obligando a los astronautas a abandonar su misión y regresar a la Tierra en unas horas de caos e incertidumbre, generando la frase para la posteridad de Houston: tenemos un problema. Y hablando del espacio, hoy cumple 119 años la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que entre otras cosas predecía fenómenos bastante extraños pero reales, como el envejecimiento más lento de los astronautas, precisamente respecto a las personas que vivimos en la Tierra, o el cambio en la forma de los objetos a altas velocidades. Y era 1968 cuando Janis Joplin hizo su debut en la televisión estadounidense siendo la vocalista de Big Brother and the Holding Company en el show de variedades de Hollywood Palace en la ABC.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un argentino de nacimiento, pero miembro de la considerada como Santísima Trinidad de la rumba catalana. El Pescailla Peret y nuestro homenajeado. Gitanitos y morenos. Xavier Patricio Pérez Álvarez, Gato Pérez. Gato, por cierto, por su cara redondita, que fue el apodo que se ganó y con el que se quedó toda su vida. ¿Cómo llega un argentino que estudió en un colegio inglés a la rumba catalana? Pues lo primero, porque su padre, que era español, decide volver a su tierra. Lo segundo, porque el rock que había escuchado allí en la Argentina, aquí no había llegado todavía. Y lo tercero, porque un día, en las fiestas de Gracia, el barrio por antonomasia de los gitanos, se encontró con una calle cortada, con un grupo de palmeros, con gente bailando y dijo, uy, pues yo también quiero. El ventilador. Y vendió su bajo y se compró una guitarra española y le costó, sí, un payo, en un mundo de gitanos y encima haciendo una especie de fusión. Hubo quien echó pestes de semejante intrusión, pero fueron pocos. Él hasta llegó a encerrarse en casa para que nadie le viera avergonzado, pero él siguió y él triunfó. Eran otros tiempos, hay que entenderlo, la rumba catalana no era todavía un género comercial, sino bastante minoritario. Era la música de un gueto y había que sentirla para poder interpretar. Premonitaria canción este Se fuerza la máquina, y es que si algo tenía la rumba catalana es que había que ser capaz de seguir la marcha gitana, y eso hay cuerpos que no lo aguantan. En más de una ocasión él tuvo que dejarlo por problemas de salud, y es que si algo tenía sus canciones es que eran trocitos de su vida, quería contar su propia historia en apenas 3 minutos. Música del Gato Pérez para uno de los vídeos promocionales de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, unas olimpiadas a las que no llegó. Falleció pronto, demasiado pronto, a los 39 años, por los excesos cometidos durante su vida. Hoy, aquel que fue telonero de Bob Marley, el Gato Pérez, habría cumplido 73 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y cada día Clara Esteban elige una palabra y una frase para que nos guíe y nos ilumine a lo largo de toda la jornada.
Vamos a empezar por la palabra, como siempre, que hoy es abogado. Seguramente por unas razones o por otras hemos tenido que tratar con alguno a lo largo de nuestra vida o tendremos que hacerlo, porque sirven para muchas cosas, principalmente, como nos dice el diccionario, para prestar asesoramiento jurídico y como defensor o mediador. La palabra viene de la expresión latina ad auxilium vocatus, que quiere decir el llamado para auxiliar. Para eso se preparan y se especializan en muchas ramas diferentes: derecho penal, administrativo, civil, laboral, tributario, de familia, etcétera, etcétera. Y en sentido más metafórico, tenemos, por ejemplo, al abogado del diablo, que es quien defiende posturas contrarias a los intereses de alguien, aun sabiendo que no tiene razón y que tiene su origen en la iglesia. Cuando en el siglo XVI había tantos aspirantes a santos, tenían aquello en el Vaticano, no hacía más que llegar gente aspirando a la beatificación, que Sixto V decidió instaurar la figura del promotor de la fe para hacer preguntas muy duras en los casos de beatificación, a ver si pues los aspirantes, los candidatos, las pasaban o no. Era tan escrupuloso este promotor de la fe con su trabajo que acabó ganándose ese sobrenombre de abogado del diablo, y de ahí viene esa expresión. Bueno, esto en cuanto a la palabra, y la frase hoy es de Jim Rohn, un empresario estadounidense, autor y conferenciante conocido como el filósofo de los negocios. Nació en 1930. Él era empresario, pero un día le invitaron a contar su experiencia de éxito y lo hizo tan bien que comenzó a dedicarse a esto. Y es el mentor de muchísimos otros autores motivacionales que ahora pues salen desde debajo de las piedras. No es que me entusiasme este perfil, pero la frase, oye, hay que reconocer que tiene su aquel. A ver qué me decís.
A ver.
eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo, ¿eh? Os dejo que le deis una vuelta a ver cuáles son esas personas, esas 5 personas que os rodean.
Madre mía, ¿cómo son? Estoy fatal, sois vosotros.
Si son buena gente, si son gente culta, inteligente, guapa, tal. Y entonces así... con esa media...
Pero tenéis todos una pedrada importantísima. ¡Por Dios! Pues que entonces, me cambien, que me lleven a otro lado. Tremendo. Gracias, Clara. De aquí el ejemplo. ¡Nada! Y esa risita que se de fondo es otro ejemplo. Sergio Martín Romo, hola, Carlos Honorato. Madre mía.
¡Qué buena!
¿Qué tal, Sergio? A ver.
Hoy pedimos a los oyentes eso que has llegado a colgar... en una pared, lo más curioso o peculiar que quizás visto la pared de una casa o desde tu trabajo.
Sí.
¿Vale?
Sí.
¿Es el cuadro que hiciste a base de macarrones y sopa de lluvia en el colegio?
No.
¿Tal vez el diploma que ganaste en el campeonato de pulso de pies? ¿Tal vez es tu trabajo, en tu trabajo tienes una imagen en 3D del Santo Hop para que te dé paciencia y no cargarte a alguien? 628-091-117... Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
¿Las venden online? Digo, las imágenes del Job, Santo
sí,
Job.
Sí, sí, sí. Además, ya, según vas gracias. Andando por la habitación, parece que te sigue con la mirada.
Necesito una.
Lo que os apetezca, WhatsApp, Telegram. Y tengo que anunciar.
A ver.
Tengo que contaros que no tenemos acertante
del
sonido hecho añicos.
Ya te dije que era muy difícil.
Sí, era difícil.
Pero bueno, volveremos a jugar.
Sí, luego contamos
la próxima semana
lo que hemos decidido.
Bueno.
¿Quién?
Él y él. O sea, no...
Iba a decir, es que quedaba muy mal decir mi amigo imaginario y yo, ¿sabes?
No te digo.
Al final lo cascao. Mi amigo imaginario y yo hemos decidido algo. Luego lo contamos.
Estoy buscándome la página de donde venden lo del Santo Joven 3D.
Madre mía.
Carlos Honorato.
Buenos días.
Otro que tal baila.
Sí.
Tampoco.
Bailo poco, ¿eh? Bailo mejor que el alcalde, pero bailo.
Bueno.
Oye.
Mejor.
Me acuerdo una coreografía que yo hacía de No rompas más mi pobre corazón, que bueno...
Bueno. ¿Tú has hecho Coyote Ducks?
Mira, como tenemos algún programa que vamos a hacer en el exterior...
Sí.
Vamos a hacer una coreografía en alguno de estos.
Pero por favor, esto
oye,
que quede grabado.
Oye, tenemos a San Isidro, ¿no? Dentro de nada.
¿A quién?
Oye, sí, oye, se me acaba de ocurrir.
Antes de San Isidro tenemos el 2 de mayo.
Oye, nos tenemos que bailar un chotis el 15.
Perdona, yo no tengo ningún problema en bailar un chotis.
Sí, sí, lo vamos a hacer.
Y nos podemos hacer un traje, además, porque el Ayuntamiento de Madrid, a través de un código QR...
Sí.
Ha puesto en marcha una iniciativa para que nos bajemos el patrón en diferentes tallas del traje de chulapo de chulapa y nos lo cosamos nosotros mismos.
¿Ah, sí?
No, esto que estoy contando es 100% cierto. Bueno, que...
Vamos al reto.
Lo recordaremos en algún momento, pero ¿cuál es el reto de hoy? A ver...
En @buenosdiasom, sí, nuestro X Twitter, veréis la foto hoy de dos tiernos infantes...
Sí. Un niño muy mono.
A bordo de un
qué
coche.
¡Qué guapos!
Son muy guapos los
rubitos, dos. Rubitos, buenísimos.
Uno de ellos con gafas. Pues mira, no voy a aclarar cuál de los dos es el que... es el actor de Hollywood.
Esto no te lo perdono.
Uno de los dos es un actor
son
de...
Son dos hermanos.
Ah, muy bien.
Son
sí.
dos hermanos. Estos dos que veis son dos hermanos.
Muy bien.
Y entonces, uno de ellos...
Es un actor muy famoso.
O a lo mejor los dos. Bueno, pero uno de ellos...
Por lo menos es un actor.
Es un famoso actor de Hollywood.
Muy bien.
Hay que saber quién es.
Bueno, ¿qué posibilidades tenemos?
Ryan Gosling, que es el señor que canta esto, de La La Land.
Bueno, más que cantar, baila.
Baila y canta también, ¿eh? Canta fenomenal, Ryan, ¿eh?
No tengo ni idea, no he visto la película.
Ryan Gosling. Hay otro Ryan, que es Ryan Reynolds.
Sí.
Que es un actor también famosísimo de Hollywood. Y está Chris Hemsworth.
Hombre... Más conocido como el marido de la Pataki.
El marido de la Pataki.
Bien. Y puede ser cualquiera de los tres.
Uno de estos tres. Es cualquiera de los dos niños que sale en la foto.
Y hay que decidirse por uno de los tres.
Exactamente.
Muy bien. @ buenos días, OM. Ahí está esa fotografía. Es nuestra cuenta de X Twitter. observamos, intentamos buscarle parecido con uno de estos tres actores, sí, que son Ryan Gosling, Ryan Reynolds, no me acordaba, sí, y Chris Hemsworth. Bueno, el marido de la Pataki. Entramos, observamos, buscamos rasgos, en fin.
Sí. Que te suene.
Exactamente. Votamos por uno de los tres actores y a la una menos cinco, pues ya está.
La solución.
Efectivamente. Muchas gracias, Carlos. Hasta dentro de un rato. Sí, que vienes luego de aquí a un ratito, oh, Venga, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda se vuelca desde las 6 con la Primera Federación, el fútbol femenino y baloncesto. Para empezar, Recreativo Castilla y Atlético de Madrid B, Málaga. Además, Real Madrid-Granada femenino. La tarde se completa con el Real Madrid-Juventud y Fuenlabrada, clavijo de básquet. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Dos de los juicios más mediáticos y más importantes del momento tienen un mismo abogado defensor, que es Marcos García Montes. Hablamos de dos juicios de los que todos hemos escuchado, bueno, un montón de cosas. Por un lado está el juicio contra Daniel Sancho, que presuntamente acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia, un juicio que ya ha comenzado. Y por otro lado hablamos también del juicio que comenzó el lunes contra el bailarín Rafael Amargo, acusado de pertenecer a una banda criminal que traficaba con estupefacientes. Lo dicho, son dos juicios muy diferentes, no tienen nada que ver un caso con otro, pero tienen un elemento en común, en este caso un abogado defensor en común, que es Marcos García Montes. Marcos, muy buenos días.
Buenos días, y siempre muchísimo gusto en hablar contigo y con tus oyentes.
Bueno, vamos a hablar de los dos juicios un poquito por separado, pero también en general, porque sí, ya he dicho que no tiene nada que ver un juicio con otro, pero supongo que siempre será más complicado el de Daniel Sancho, entre otras cosas porque se está celebrando fuera de España, aunque tú estás apoyando a otros abogados que lo están defendiendo en ese país, pero lo tienes que hacer desde fuera del lugar.
Bueno, hemos hecho un equipo jurídico, lo que está contemplado en toda la abogacía mundial, como el señor Trump tiene a 7 abogados y como muchísima gente más, el presidente Lula tuvo, etcétera. Entonces nosotros somos los que digamos el equipo jurídico en España, en colaboración con asesores tailandeses de nuestra confianza y con el abogado de oficio. Hemos presentado el primer día unas alegaciones de 60 folios en las que alegamos, primero, la confianza absoluta en el Poder Judicial y en el juez y en el Tribunal de Koh Samui, de la isla de Koh Samui, en la Provincial Court, absolutamente, y estamos seguros de que se va a hacer justicia. Y en segundo lugar, hemos impugnado las actuaciones de la policía, que no podemos olvidar, empiezan a primeros de agosto y están filtrándose permanentemente a la prensa hasta noviembre a principios, en las que presenta a la policía, al fiscal, el atestado policial, las investigaciones. Esta filtración, que en muchos de los casos es positiva para nosotros, empieza, por ejemplo, en que a Daniel Sancho le hacen un reportaje fotográfico de su cuerpo, de lesiones que tenía cuando fue detenido, que por la coloración de las lesiones, por la coloración que era de color amarillo, eran hematomas y mordeduras, que el primer día se colorean en rojo, el segundo en morado y el tercero en amarillo, es decir, que coincide con la fecha del incidente. Estas lesiones eran arañazo en la espalda importante, y en el antebrazo superior izquierdo de los miembros superiores tenía mordeduras y en uno de ellos tenía también una lesión coloreada por un golpe, un hematoma. Es decir, que él no se defendió y que Edwin supuestamente le mordió, no va a ser una tercera persona. Entonces, todo esto se une a que tiene 4 declaraciones, la primera de ellas, que además hay un policía con él enseñando la declaración que le figura en reportaje fotográfico, en tailandés, fuera, nula. La tercera, una declaración que presta él con abogado y con intérprete, y en el lugar destinado a la firma de abogado e intérprete no hay nada, es decir, está en blanco, fuera. Y la última, que es la única que tiene validez, con abogado, en la que reconoce que ha habido una pelea. Pelea es un eufemismo de un enfrentamiento. Y él dice aquí que Edwin Arriaga intentó violarle. Esto es lo que hay. A partir de aquí se produce una intervención del superpolicía Big Joke, actualmente imputado y detenido por corrupción, y el propio jefe de policía del distrito dice que a Daniel habían engañado. El fiscal jefe del distrito dice que Daniel puede venir a España en cuanto cumpla un tercio de la condena. Y finalmente, y es lo más sorprendente, es que en el informe de autopsia, que es la que ilumina el tipo de delito que puede haber existido, es que ha existido delito, dicen que no se puede determinar la fecha o data de la muerte, porque no hay tejidos blandos, ni la causa de la muerte. Eso sí, en la parrilla costal, en el pecho, en los huesos, restos óseos, no hay ninguna cuchillada, ningún resto de un elemento inciso cortante. Y lo más importante, que tiene una lesión grave en el occipital, es decir, que la muerte se produce por empujón o por caída contra un sanitario, y no hay más, con lo cual de esta forma se elimina la premeditación, que daría lugar a un asesinato con pena de muerte, el homicidio doloso, y estaríamos en un homicidio imprudente, que según el Código Penal tailandés se sanciona con pena de 8 o 10 años máximo, o con 6 a 8 años el delito imprudente. Hay uno que es grave y otro menos grave, y estamos con todo ello. Es decir, nosotros comprendemos que esto se magnifica, el efecto explosivo, por el tema del descuartizamiento o desmembramiento. Pero eso es un hecho posterior que no tiene que ver nada con si hay o no asesinato. Y lo más importante, es que eso, desde el punto de vista penal, en Tailandia y en España y en todo el mundo, se llama delito de profanación de cadáveres, porque a un cadáver no se le puede violar ni se le puede matar. Evidentemente, eso es lo que más tiene de espectáculo o de magnificación, pero realmente desde el punto de vista penal no tiene ninguna relevancia.
Estáis basando la defensa de Daniel, Marcos, en un homicidio imprudente, es lo que acabas de decirnos. ¿Es lo mismo que un homicidio involuntario o hay diferencia entre
los
dos?
Es igual, un homicidio imprudente, por imprudencia, involuntario, al final es un homicidio con falta de dolo, falta de intención, es lo mismo.
¿Cambiaría mucho el tema de celebrarse el juicio en España o no?
Bueno, yo creo que confiamos mucho en el Poder Judicial, el presidente se ha portado muy bien y con absoluta imparcialidad, y yo creo que en España a lo mejor, y allí también sería posible verlo, si fue un accidente, con lo cual no habría ni delito. Pero bueno, estamos llegando a la posibilidad máxima, en nuestra opinión, conforme con el atestado, porque yo me estoy refiriendo al atestado policial, ¿no? También hay una camiseta de Edwin en la que hay como un corte que nadie sabe cómo se produce, pero que no tiene sangrado, no tiene hemorragia, con lo cual vamos descartando cosas, ¿no? Y luego el tema de los cuchillos, no hay ningún elemento que se diga que los cuchillos se emplearon en el crimen. Además, si él compra cuchillos para matar a Edwin, no hay un enfrentamiento, no hay mordedura, directamente coge el cuchillo y le mata. Pero es que además no se emplea un cuchillo, según los médicos forenses, con lo cual si los cuchillos se emplearon o no en el desmembramiento, o si lo utilizaba él para su curso que tenía en YouTube o donde fuera sobre cursos de cocina, bien, pero no tiene una relevancia con que se introduzca en el homicidio o en la muerte.
Claro, evidentemente, como abogado eres de lo mejor, Marco, y estás esgrimiendo todo tipo de argumentos, sí, pero son los que se ponen delante de un juez, evidentemente, ¿no? Claro. Que a los demás nos puede parecer una atrocidad, y nos lo parece, evidentemente, que alguien descuartice un cuerpo, pero penalmente, como tú estás diciendo, tiene el tratamiento que tiene ese tipo de...
Sí, es que además, Eli, esta mañana yo me he desayunado con que un salvaje, que luego se suicida, ojalá se hubiera suicidado antes, ha matado a sus dos hijos en un ambiente de violencia vicaria. Y luego dicen, y además descuartizó el cuerpo, pero eso ha quedado como una cosa residual. Sin embargo, en el caso de Daniel Sancho, prácticamente es el introito de todo el procedimiento, ¿no? Es un hecho residual, absolutamente residual.
Te preguntaba la diferencia de celebrarse el juicio que se está celebrando en Tailandia con que se celebrase en España, porque según algunas informaciones que se han filtrado, efectivamente, por lo visto Daniel Sancho ha podido interrogar a los testigos, algo que es inconcebible en un juicio aquí.
Bueno, es que Daniel Sancho lo que hace es el interrogatorio por sí o por medio del abogado de oficio que está allí. Está todo organizado, porque en definitiva, cuando los abogados interrogamos a un testigo, lo hacemos al dictado de, porque el que conoce el hecho es el cliente, que te lo va filtrando a ti, y tú en tus conversaciones con él o comunicaciones privadas, pues le preguntas cómo fue aquello, ¿no? Entonces, para mí no tiene mucha relevancia los interrogatorios que hemos preparado todos, que los haga Daniel o que los haga el propio abogado de oficio. De todas formas, en todo caso, está permitido por el tribunal y me parece correcto, ¿no?
Pongámonos en el peor de los casos, Marcos, que Daniel finalmente es condenado a cadena perpetua, por ejemplo, por no hablar de penas capitales. ¿Habría alguna manera de que pudiera cumplir la pena en España, o tendría que cumplirla sí o sí en Tailandia?
No, la pena de prisión es la que se podría cumplir en España, pero prisión con unos años, ¿no? Y en principio ya dijo el fiscal jefe que con un tercio de la condena estaría en España. Es decir, que si le condenan el homicidio imprudente grave, tiene 10 años, pongamos 8 años, pues estaría en España prácticamente en 3 años. Y si le condenan a 6 años, en 2. Porque lo que no hay ningún problema es que España solicitaría, a petición nuestra, el traslado. No es tradición, porque hay algún abogado ignorante que ha dicho es tradición. Es un traslado de presos para cumplimiento de pena, como se ha hecho en muchísimos casos, y vendría para España y aquí cumpliría conforme con la normativa española, claro.
Bueno, vamos al otro caso también muy mediático. Correcto. El caso de Rafael Amargo, al que se le acusa de pertenecer supuestamente a una banda criminal que traficaba con estupefacientes. Bueno, la condena creo que puede ser, en el peor de los casos también, hasta de 9 años, ¿verdad?
Sí. Bueno, aquí... porque como decía Sócrates, lo que mal empieza mal acaba. A él se le detiene por organización criminal y jefe de un supuesto organización de tráfico de drogas, ¿no? Bueno, él y su mujer, y Luciana. Bueno, pues a Luciana la han excluido del procedimiento, la han sobreseído, y el fiscal ya no acusa por organización criminal. Luego ya algo empieza mal, con lo cual él no es miembro de ninguna organización, punto y aparte. El registro que se hace en su domicilio se hace sin abogado, punto y aparte. Y luego, finalmente, en su casa le intervienen 0,01 0,89 gramos de metanfetamina o de otra sustancia anfetaminas. 0,028, es decir, una cantidad mínima para cualquier consumidor.
Sin embargo, perdona que te interrumpa un momentito, Marco, las informaciones que nos llegan es que la gente encargada de la instrucción aseguraba que la cantidad de sustancias que se sustancias evidentemente tóxicas, que se encontraban en el poder de Rafael Amargo, eran tantas que era imposible materialmente que fuesen para consumo propio.
Bueno, pues yo lo que estoy ahora mismo diciendo es lo que está en el acta de intervención y en la acusación del Ministerio Público. Le intervienen 0,089 sustancia de anfetamina, que reconoce consumo propio, y ahora hablaremos de sus problemas con la droga, y además una sustancia que es popper, que la utilizan los homosexuales, pero que no está dentro del listado de drogas Viena, con lo cual no es droga, y nada más. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando yo conozco el asunto, me hago cargo de él cuando le detienen, por un error de él grave, no presentarse, porque no se le entendió bien cómo las circunstancias o las consecuencias, y nada más ingresar en el centro penitenciario de Soto, pide que le ingresen en Proyecto Hombre, que es un módulo que se dedica solamente a deshabituación de drogadictos y de drogodependientes. Allí está. Está fenomenal, así lo han diagnosticado por escrito los terapeutas del centro, y además hemos presentado documentación de que él anteriormente tenía problemas gravísimos con la droga, gravísimos. Entonces lo tenemos todo bien enganchado, es decir, es un problema de una persona que es drogodependiente y que es consumidor. Bueno, los que supuestamente compraban en su domicilio, lo únicamente que se dice es que entraron en una finca, y ayer apareció uno, hijo de la antigua agente de Lázarov, en que dijo literalmente que sí, que estuvo en su casa, pero que la droga que tenía y que le cogieron la había comprado en Tetuán, y que es mentira que se lo había comprado él. Es decir, es que no ha aparecido nadie que diga que le ha comprado droga. Hasta ahí llegamos.
Fíjate, Marco, estamos hablando de dos juicios muy mediáticos, aparentemente complicados, con una defensa, hombre, que no es
muy complicado,
que no es fácil. ¿Qué tienes tú en cuenta? Evidentemente que todo el mundo tiene derecho a un abogado defensor, sí. Eso va a misa. Pero tú, ¿qué tienes en cuenta a la hora de decir, vale, adelante, voy a convertirme en el abogado defensor en este caso concreto? Porque habrá algunos, digo yo, que dirás, mira, esto no.
Yo sinceramente.
No hay manera, o aceptas todo.
Eli, tú me conoces, a mí la persona que confía en un despacho de abogados, es la mano que tiene para que se haga justicia. Evidentemente, no eres mejor abogado por defender a un violador, ni peor abogado por defender a un violador, ni mejor abogado por defender a Rafi Escobedo, por sacar absuelto al de Guantánamo, al talibán, o por defender a Ruiz Mateo. Somos abogados profesionales, que no tenemos relación con el cliente en cuanto a vinculación personal. Y claro, lo que yo quiero que todo el mundo entienda es que además de que todo el mundo tiene derecho a abogado, en Estados Unidos el abogado que defiende las causas más complicadas es el mejor abogado. Y en España hay gente que no lo entiende. Pero claro, es que también defiende a periodistas, a jueces. Claro. Es decir, en todo caso, defendemos una acusación del Ministerio Público y que las pruebas se obtengan de forma garantista. Y de esta forma hemos conseguido, por ejemplo, pues el tema Ruiz Mateos absolverle, ganar Rumasa en Estrasburgo y, en el caso Guantánamo, absolver al talibán español que estuvo preso, internado en un campo de concentración que era Guantánamo, y al final que el Tribunal Supremo dijera que además de que era inocente, se habían violado los derechos fundamentales, cosa que se ha aplicado con la sentencia del Tribunal Supremo en muy diferentes países del mundo. Me han pedido abogados de otros chicos que estuvieron en Guantánamo, en Gran Bretaña, Francia, Suecia, etcétera. Entonces, claro, la gente tiene que entender que hasta que no haya una sentencia, ese hombre entra en la sala como inocente. Y hay que entenderlo. Y yo comprendo que hay muchas veces juicios paralelos que dicen lo contrario. Pero yo siempre recuerdo a un señor que le acusaban de una violación y que le quisieron matar en la prisión de Valladolid, y a los 4 meses conseguí con la policía localizar al verdadero violador, y sin embargo, este pobre hombre le quisieron matar en la prisión porque era el violador de Valladolid, y resulta que no era, que apareció el violador de verdad. Y eso es de verdad tristísimo.
Bueno, para finalizar, Marcos, volviendo al caso de Daniel Sancho, bueno, pues habrá un primer veredicto, supongo que se podrá apelar, que habrá distintas fases de apelaciones. ¿Cuándo calculas tú que habrá ya una sentencia definitiva?
La previsión es que el juicio termine el día 3 de mayo. Nosotros nos desplazaremos, mi hijo y yo, que llevamos el tema a últimos de abril para preparar las conclusiones últimas con los abogados de oficio y con los asesores nuestros tailandeses, y calculo que se dictará sentencia en un plazo no máximo de 8 o 10 días. Sí. Sentencia que, si es favorable a nosotros, hay que esperar si la recurre el fiscal, porque la acusación particular, la familia de Unarrieta, no son parte en este procedimiento, que quede claro, no son acusación particular, se han adherido al fiscal, es decir, que aquí el que manda y el que acusa es el fiscal, no la familia. Y en este caso, si el fiscal no recurre y la sentencia nos es buena, pues pediríamos el traslado a España. Que la sentencia no es buena, pues acudiríamos al Tribunal Supremo tailandés, cuyo reino y gobierno es de nuestra absoluta confianza. Tenemos la confianza y expectativas totalmente entregadas al tribunal, al Poder Judicial y al Gobierno de Tailandia.
Bueno, pues nos quedamos esperando esa sentencia y te dejamos que sigas trabajando, Marcos, porque tienes tantas cosas entre manos, y aunque estás muy apoyado, evidentemente, por un
pero
equipo...
Pero tengo un problema. Si me llama Onda Madrid o Eli del Valle, como decía Manzanero, lo dejo todo. Y lo sabes, lo digo con el corazón.
Marcos García Montes, pórtate bien y cuídate, que sé que
siempre
estás un poquito machacado últimamente.
Siempre me porto bien, a pesar de que me arrolló un coche y me ha fracturado dos costillas y el metatarso.
Pero ahí sigues, o sea,
ahí estamos,
al pie del cañón. En fin, un abrazo, Marcos.
Buen día igualmente para todos. Besos, y saludos a los oyentes. Gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @ Buenos Días OM.
Cada vez son más los aficionados al caravanín. Esto de viajar con la casa a cuesta. Así que quienes quieran acercarse a este mundo tienen ahora la oportunidad de hacerlo en Madrid Caravaning, que se celebra en Intu Sanadú hasta el próximo domingo, y que nos trae todas las novedades que hay sobre estas casas rodantes. En esta feria está nuestra unidad móvil, que no es una caravaning, pero quién sabe, a lo mejor la transformamos cualquier día, porque Gloria Talavera vive prácticamente en ella. Gloria, cuéntanos.
Sí, ya estamos aquí en Sanadú contemplando más de 200 vehículos muy variados, entre autocaravanas, campers, por supuesto también vemos aquí mobile homes, tiendas de campaña, carros, remolques, en fin, todo lo que tiene que ver con este mundo, y ya viniendo los primeros aficionados o aquellos que se quieren incorporar a este mundo, que me imagino, José Manuel Jurado, que esta gente, ¿no?, que por primera vez quiere viajar en una autocaravana, tiene muchas dudas. También queremos resolverlas, por lo tanto, con el presidente de la Asociación Española de Comercio de Caravaning. ¿Qué tal estáis disfrutando ya aquí en esta explanada, ¿no?, con mucha gente que quiere conocer todas las novedades?
Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos, además con este tiempo vacacional que nos está haciendo y que nos va a hacer hasta el domingo. Ayer había un gran ambientazo ya de veraneo, de vacaciones. Y bueno, esperamos que pase muchísima gente, sobre todo el fin de semana, que vienen además de otras provincias, a ver esta nueva edición, que llevamos aquí ya un montón de años, más de 15 años haciendo esta feria en Madrid.
Y hemos querido descubrir, y aquí estamos sentados, en una de las autocaravanas más grandes, ¿no? 7 metros con capacidad para 4 personas, pero para que estén amplios, ¿no? Aquí hay incluso espacio para teletrabajar si lo necesitamos.
Bueno, pues sí, fíjate lo cómodos que estamos ahora. Esto es una autocaravana integral, con una calidad fantástica. Bueno, es como un pequeño apartamento con ruedas, ¿no? Para poder tener vistas en los sitios más bonitos de España y de Europa. Y sí, bueno, con el tema del teletrabajo es verdad que hay gente que ahora tiene más tiempo, que no está todos los días en la oficina, y entonces se utiliza la autocaravana pues para poder ir a parajes preciosos y desde ahí poder trabajar también algunos días. Así que vale para muchas cosas la autocaravana, como podemos ver.
Con baños, con duchas, con cocina, con todas las comodidades y todos los espacios muy bien aprovechados, de eso se trata.
Bueno, esto es como si fuera un pequeño barco también, ¿no? Y al final lo que lleva una autocaravana es que te da la autonomía para poder viajar y dormir, con todas las comodidades que tiene un apartamento con medidas un poco reducidas, ¿no? Pero efectivamente, una autocaravana para 4 personas pues pueden viajar perfectamente durante semanas o incluso meses.
Uh-huh. Y aquí en Madrid Caravaning podemos comprarlas ya directamente. ¿Hay nuevas también de segunda mano?
Sí, bueno, aquí hay. Antes te has quedado un poco corta porque hay más de 250 vehículos. Bueno, entre vehículos, remolques, caravanas, las tiendas que se ponen encima del coche. ¿Por qué? Pues bueno, hay muchos perfiles de aficionados, la gente joven que empieza, hay unas mini caravanas súper graciosas también, que pesan menos de 400 kilos y se llevan con cualquier coche. La gente joven cuando empieza, pues bueno, no empieza con una autocaravana de estas características, que cuesta dinero. Pues bueno, pues ahí están las tiendas que se ponen encima del coche, sustituyen también muchas veces por comodidad a las tiendas de campaña de toda la vida. Tenemos mucho vehículo de segunda mano también, de gente que cambia, nos deja el vehículo de segunda mano y entonces pues hay muchísima gente que busca porque son bastante más económicos.
Claro, porque las más glamurosas, las más grandes, las que tienen todas las comodidades, ¿qué precio pueden llegar a alcanzar?
Bueno, esto no tiene fin, pero bueno, dijéramos las que hay aquí en esta feria pueden estar en unos 130, 140 mil euros, las más caras. La media de una autocaravana entre 60 y 70 mil euros nuevas. Y en ocasión aquí hay autocaravanas desde 30 y tantos mil euros, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene es que hay muy buena financiación para el sector de caravaning con las entidades financieras. Entonces, por entre 300 y 400 euros al mes, pues puedes llevarte una autocaravana para disfrutar este verano.
Y me decía el presidente de la Asociación de España que aproximadamente calculan que entre 50.000 y 60.000 personas en nuestro país tendrían autocaravana. Claro, luego hay muchas más, ¿no? Que van por libre, montando su tienda o las campers.
Claro. Sí, lo que son autocaravanas registradas como autocaravanas en tráfico, en torno a 50.000 o 60.000 propietarios, ¿no? Estos son más de 200.000 personas que realmente hacen caravaning. Después están todos los que alquilan, que son unos pocos de miles que, dijéramos, que no son propietarios, pero que muchas veces cada año o 2 o 3 veces al año alquilan autocaravana. Y después están los campers. Hay muchísimos miles de personas, sobre todo gente joven, que está la fiebre del camper desde la época de la pandemia es tremenda, que se camperizan su furgoneta o hay empresas que las camperizan y que quizás no están dentro de estos registros, pero que también son unos bastantes miles de aficionados.
Bueno, pues como decíamos, hasta el domingo se celebra Madrid Caravaning aquí en este aparcamiento de Sanadú, muy vistoso, se ve nada más entrar al centro comercial y aquí van a estar todos los profesionales y supongo que también muchísimos aficionados, aquellos, decíamos además, que quieren sumarse a este mundo. Aquí están reunidas las novedades y, por supuesto, también para aquellos que se quieren iniciar, pues también esas tiendas o incluso, nos decían, los campers. O sea que para empezar a moverse entre los jóvenes, pues es mucho más útil empezar con algo pequeñito y después ver si esto nos gusta y nos aficionamos, ir hacia la autocaravana.
Toda la vida he querido coger una caravana y marcharme sin destino fijo, ahí por las carreteras. Me acercaré a esta feria. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y donde sin ninguna duda me voy a acercar, esto sí, al 100%, es dentro de un ratito a donar sangre. Hoy lo tengo muy fácil porque esta casa Radio Televisión Madrid se ha convertido en eso, en un centro de donación. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, donar sangre no salva una vida, puede salvar incluso tres vidas, y de esto sabe muchísimo Luisa Barea, que es la directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Luisa, muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Espera, que no te escuchamos. A ver, ahora.
Ahora sí.
Ahora te escuchamos perfectamente, que hemos convertido hoy Radio Televisión Madrid en un centro de donación.
Es fantástico, hay una sala magnífica que nos habéis cedido para que podamos poner el dispositivo de donar sangre y también hemos traído una máquina de aféresis para que los espectadores que vean los programas de Telemadrid puedan visionar en qué consiste la donación de plasma.
Bueno, efectivamente, máquina de aféresis. ¿En qué consiste? Pues mira, ya te lo voy a preguntar yo directamente. ¿Cómo podemos donar plasma? Porque yo tenía la idea de que cuando alguien dona sangre, automáticamente de esa sangre también se extrae el plasma y no hay que ir específicamente a donar plasma, pero por lo visto no.
No, efectivamente de la donación de sangre se obtiene plasma, plaquetas y concentrado de hematíes y todo se utiliza para los pacientes que lo necesitan, pero el plasma que se obtiene de la donación de sangre no es suficiente para cubrir todas las necesidades de ciertos medicamentos que solo se pueden obtener del plasma y por eso hay que hacer donaciones de aféresis que permiten la extracción solo de plasma y retornar al donante el resto de componentes de la sangre.
¿Y esto cómo se hace? Quiero decir, yo cuando baje, yo soy donante y esto lo saben los siguientes desde hace mucho tiempo, porque además nos gusta animar a la gente a que done sangre, porque esto es que no va a ningún lado, son muy poquitos minutos y como decimos, puede salvar muchas vidas simplemente haciéndote donante o atendiendo a los avisos que hacéis normalmente desde los centros de transfusiones cuando necesitáis que los donantes, bueno, pues nos movilicemos todo. Yo tenía intención de bajar luego, cuando acabe el programa, a donar mi sangre, pero si quiero donar plasma, ¿qué es lo que me va a suceder? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, lo más importante es que primero conozcas que existe este tipo de donación, claro, que se sepa que se puede alternar con la donación de sangre, que este tipo de donación es más larga que una donación de sangre, viene a durar entre 35 y 40 minutos. Lo único que te pasa es lo mismo que te pasa con una donación de sangre. Se canaliza una vena y es lo mismo, pero dura más rato. Y lo que pasa que además la sangre que se te va extrayendo va a un dispositivo que la centrifuga, separa el plasma, que es con lo que nos vamos a quedar, y te retorna a través de la misma punción el resto de componentes. Y de este plasma se obtienen medicamentos. Esto es muy importante que se sepa. Hay muchos medicamentos que solo se pueden obtener del plasma y que son indispensables para la vida de muchísimos pacientes. Pacientes con hemofilia, pacientes con enfermedades neurológicas que afectan a la marcha, que no podrían andar esas personas si no recibieran este tipo de fármacos. Pacientes con alteraciones de la inmunidad, que podrían cogerse una infección gravísima y morir simplemente con cualquier agente que a nosotros no nos hace ningún daño, pero a ellos les puede causar la muerte. En fin, hay montones de situaciones en las cuales se necesitan estos fármacos y los pacientes son dependientes de estos fármacos que solo se obtienen del plasma.
Luisa, yo creo que es importante que sepamos qué ventajas tiene hacerse donante de carne.
A ver, yo creo que las ventajas principalmente es la satisfacción personal.
Eso desde luego.
Y el saber que uno está contribuyendo a la salud de personas que en ese momento necesitan de esa solidaridad. Y además es una forma de reconocer que uno está sano y que cualquier día podemos estar del otro lado y necesitar. Y nos gustaría que hubiera gente solidaria que lo hiciera también por cada uno de nosotros. En todas las familias hay casos sí. de enfermedades que pueden requerir transfusiones, pues tanto cáncer que hay, tratamientos con quimioterapia, con radioterapia,
accidentes,
partos complicados, trasplantes. Es que no sería nada posible si no hubiera solidaridad humana y no hubiera donantes y donaciones de sangre.
Cuando yo luego baje y me extraigáis mi sangre, ¿cuál es el proceso que va a seguir esa bolsita de sangre que se va a quedar con vosotros?
Pues a ver, la sangre no se puede transfundir tal cual. Antiguamente, hace muchísimos años, era así, pero esto hoy en día no es de esta manera. La sangre ha de ir al laboratorio de fraccionamiento, donde se procesa para obtener los tres componentes que ya sabemos que tiene, los concentrados de, el concentrado de hematíes, el plasma y las plaquetas. Cada componente, digamos que tiene que almacenarse en unas condiciones específicas de temperatura durante un tiempo que es distinto para cada componente, y luego de ahí, pues cuando el hospital lo solicita, se distribuye al hospital para que pueda transfundírselo a los pacientes.
Bueno, por si alguien todavía no ha donado nunca sangre, el proceso pasa previamente a la extracción de esa sangre por rellenar un cuestionario en el que se nos pregunta, bueno, pues cosas muy obvias, si tenemos alguna enfermedad contagiosa, si consumimos drogas, ese tipo de cuestiones, que yo no sé muy bien para qué se hace, Luisa, porque eso luego hay que comprobarlo, cualquiera puede mentir.
Sí, la sangre efectivamente, a la par que se está procesando para obtener los componentes, los tubitos que se extraen al donante con muestras de sangre se suben a otro laboratorio y allí se someten a procesos analíticos, tanto de enfermedades infecciosas como de análisis de grupo sanguíneo y otra serie de cosas, ¿no? Se comprueban muchas cosas, pero no todas, no se puede comprobar todo. Yeah. Y por eso es muy importante velar tanto por la salud del donante como por la del receptor. Y en ese sentido se hace una entrevista previamente al donante antes de donar para verificar que no hay ninguna condición que impida por su propia salud en la donación y que tampoco hay ninguna práctica de riesgo en el donante ni nada que condicione la seguridad del receptor.
Bueno, a cambio de donarlo, vamos a recibir en nuestra casa un pequeño informe, además que nos dice cómo estamos de salud, lo cual, oye, se agradece muchísimo. Luisa, ¿por qué nos recordamos? Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué nos recordamos quién puede y quién no puede donar sangre?
Yo lo voy a decir de una forma muy simple, que a lo mejor dices, uy, cuánta simplificación. Todas las personas que estén en el rango de edad entre los 18, los 60, 65 años y se encuentren bien de salud, a priori son candidatos para donar sangre. Cierto es que hay que pasar esta entrevista médica en la cual, si efectivamente se detecta algo que temporalmente o definitivamente
nos impide donar,
la donación, pues se le informará al donante. Pero en cualquier caso, eso siempre será beneficioso para el donante porque recibirá una información y unos consejos. Y si no pudiera donar temporalmente, que en la mayoría de las ocasiones es algo temporal lo que impide la donación, pues bueno, pues esperamos pasado ese tiempo de que para que lo intente nuevamente.
Pues donemos sangre siempre que sea necesario, que es siempre, además, por generosidad y si no por puro egoísmo. En cualquier momento vamos a tener que necesitar sangre cualquiera de nosotros. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber instalado hoy el centro de donación en esta casa y espero que consigamos muchísimos donantes.
Muchísimas gracias a vosotros por ser un equipo tan fantástico que nos habéis acogido tan generosamente.
Un abrazo. Llegan las noticias.